conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García está ausente hoy. Bueno, estamos cubriendo prácticamente los eventos de la cumbre, octava cumbre de las Américas, que está teniendo lugar en Lima, Perú. Bien interesante lo que va a ocurrir ahí y que, por supuesto, cuando este programa salga al aire, pues ya habrá terminado la cumbre. Pero interesante, el periódico Granma. ¿Cuáles son los titulares del periódico Granma en cuanto a la cumbre, a esta octava cumbre de las Américas? Miren qué titular más interesante. Cuba, una revolución hecha amor. Entonces Raúl Castro cargando una nenita, una chiquilla de apenas 2-3 años de edad. El que ve esto, pues dice, ay, mira qué noble, qué buenos sentimientos. Ignoran, porque la mayor parte de los muchachos jóvenes en Cuba, pues tienen una visión y una percepción totalmente equivocada, y no tanto equivocada como ignorante sobre la realidad de Cuba y lo que ha pasado en Cuba en estos 59 años. Cuando ven a Raúl Castro cargando a esa niñita, pues por supuesto sienten un concepto de paternidad, de amor, de cariño, de nobleza, y no pueden imaginarse que ese es el mismo Raúl Castro que desde antes del 59 en la propia Sierra Maestra fusiló a guerrilleros alzados porque pensaban o creían que pudieran ser informantes del ejército. Es el mismo Raúl. ¿No piensan que ese Raúl Castro fue el que realizó el primer secuestro de avión? El primer secuestro de avión en Cuba, un avión donde iban trabajadores y militares de la base de Guantánamo, de Santiago de Cuba a Guantánamo, y secuestró ese avión. Ese avión estuvo secuestrado y lo aterrizaron en plena Sierra Cristal para el norte de Oriente. No piensan ni se imaginan tampoco que es el mismo Raúl Castro que desde el propio año 59, enero del 59, en la Loma de San Juan fusiló a decenas de soldados de Cuba, porque los soldados no eran del gobierno, los soldados eran de la República, no tenían nada que ver con los gobiernos, cumplían órdenes simplemente. Pero no imaginan que ese es el Raúl Castro que dirigió esos pelotones de fusilamiento. Hay fotografía, y yo la estoy cansado de verla, todos las hemos visto aquí en el exilio, de Raúl Castro en la Sierra Maestra, cubriéndole los ojos a una persona, a un guerrillero que iban a fusilar. No se imaginan que es ese Raúl Castro de la Loma de San Juan, decía anteriormente, donde había fusilado a decenas de soldados sin juicio y sin derecho a defensa de ningún tipo. No se imaginan lo que ese Raúl Castro ha hecho a través de todos los años. Incluso el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, un crimen impune, miserable, contra avionetas civiles desarmadas en aguas internacionales. Y el propio Raúl Castro, en una grabación está, que la hemos escuchado todos aquí en el exilio, una grabación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde dice que Raúl Castro, se oye a Raúl Castro dando las órdenes para que derribaran esas avionetas en aguas internacionales, 4 muertos, personas fusiladas en el aire, sin juicio, sin derecho a ningún tipo de defensa, un crimen abominable. Posiblemente también participó en el hundimiento del remolcador 13 de marzo, otro de los crímenes monstruosos cometidos por la dictadura. Horrible. Anteriormente ya hubo otro ejemplo parecido con el barco 20 aniversario que fue hundido cuando dos jovencitos pues trataron de llevárselo para escapar en el barco y pues simplemente lo hundieron y lo fusilaron. Y así a lo largo de la historia los jóvenes, 3 hermanos que se asilaron en la embajada del Vaticano en La Habana y que posteriormente pues fueron sacados a la fuerza y fueron fusilados. Y así sucesivamente Raúl Castro Y no solamente Raúl Castro, la revolución, lo menos que puede hablar la revolución cubana es de amor, porque ha sido una revolución de pena de muerte y de fusilamiento, y dicho sea de paso, en Cuba no existía la pena de muerte, la instauró Fidel Castro arbitrariamente y a partir de ahí se convirtió en un instrumento de terror. En Cuba los fusilados se suman por miles. Confiscaciones arbitrarias y sin compensación, a gobernar por decreto, es decir, por capricho y voluntad de Fidel Castro primero y posteriormente de Raúl. Ha sido un país donde se han aplastado todas las libertades, un país que ha vivido, que lo han convertido en un país miserable, pobre, pedigüeño. Entonces, ¿cómo se puede hablar de amor? ¿Cómo se puede poner un titular de revolución hecha amor? Cuando todos sabemos que ha sido todo lo contrario. Pero bueno, esos son los titulares del periódico Granma, el titular principal del periódico Granma. Por otra parte, otro de los titulares dice: cronología de un ataque predecible en el Foro de Jóvenes de las Américas. Y esto con respecto a la octava cumbre de las Américas en Lima, Perú. Y ahí dice el Granma que la juventud cubana es el blanco de los principales ataques de los representantes de la derecha que participan en u organizan los foros paralelos de la octava cumbre de las Américas. Parece que esto parece, yo no sé, una invención. Esta gente inventan las cosas. Los que están organizando los foros paralelos de las cumbres no son los exiliados cubanos. Los que la organizan es el país miembro, en primer lugar, que preside las comisiones de organización, que en este caso son peruanos, y además está conformada por oficiales, funcionarios de la OEA que participan a nombre de las distintas repúblicas del continente, que participan en la organización de todos los eventos, sean los eventos oficiales o sean los eventos paralelos. Así que cuando dice que la derecha que participa u organiza los foros paralelos de la octava cumbre de las Américas, simplemente le están mintiendo al pueblo de Cuba. Esto es mentira, mentira, así, simplemente y directamente. Esto es mentira. Pero bueno, lo importante a destacar aquí es que la juventud cubana no es el blanco de ningún ataque, porque la juventud cubana es precisamente la principal víctima de la dictadura comunista de Castro, que es la que le ha quitado el futuro, le ha quitado su bienestar, le ha quitado sus libertades, le ha quitado el derecho a tener una vida normal. ¿Y qué se entiende por disfrutar de una vida normal? Bueno, primero disfrutar la juventud. Son jóvenes. ¿Y qué es lo que quiere un joven? Bueno, pues vestirse apropiadamente, poder tener la oportunidad de viajar, de conocer otro país o de conocer incluso su propio país haciendo turismo dentro de la propia Cuba. Tener celebraciones de cumpleaños, fin de semana en grupo, festejando en playas, en montañas y además el futuro que significa poder constituir tu propio hogar, tu casa. En Cuba no existe esa posibilidad porque no puedes tener un hogar propio, tienes que vivir agregado. Cuando se casan los jóvenes en la isla, tienen que ir a vivir a casa del suegro, de los suegros de ella o los suegros de él. Entonces, una de las dos cosas va a ocurrir. Entonces, son agregados siempre. No pueden tener su hogar, no pueden decir tengo mi casa, no pueden decir puedo tenerle una juventud entretenida, libre. Todo es sacrificio, todo es miseria, todo es pobreza, todo es vigilancia. Entonces, les han quitado simplemente el futuro. No pueden, incluso, ¿qué jóvenes de esos que están en Cuba hoy pueden aspirar a tener un automóvil, un negocio como un comercio, una consulta médica, un bufete de abogados, de contadores, de arquitectos, su compañía de plomería, su compañía o su carpintería? Nada. Tener una cafetería, tener un restaurante, no. Lo que pueden tener como máximo es una licencia para un determinado número de mesas y punto. Y todos sabemos cómo funcionan estas licencias para servicios. Pero no pueden tener ni administrar un hotel, tener una discoteca, una compañía de exportación o de envío de cargas a otro país. Y estoy mencionando negocios comunes y corrientes, porque todos esos negocios solamente están autorizados para que los tengan los extranjeros. Los extranjeros, los cubanos no pueden tener eso. Los jóvenes cubanos están prohibidos de tener nada de eso. Entonces, ¿de qué se puede hablar de los jóvenes en Cuba si los jóvenes en Cuba son los más pobres, los más miserables, los más limitados de toda América. Y digo América, quiero decir desde Canadá hasta Chile. Ningún otro joven de todo el continente tiene menos posibilidades que los pobres cubanos. Claro, y por supuesto, nadie ataca a la juventud cubana. Ese tipo de expresión de la juventud cubana no es más que demagogia. Demagogia del régimen comunista para hacerse víctimas, cuando todos sabemos que ellos son los victimatizantes, los victimarios, los que tienen las víctimas y hacen víctimas son ellos, el régimen, no la juventud cubana. Y vamos a regresar al artículo de Granma para continuar con el origen del comentario. Los jóvenes cubanos que no se les permitió salir de Cuba. Berta Soler, dama de blanco, no se le permitió salir. Joniel Rodríguez de los Yorubas Libres, no se le permitió salir. Yorky Águila, músico, no se le permitió salir. Y así podemos hacer una lista larga de sindicalistas que no les independientes que no les permitieron salir. ¿Quién es la juventud de Cuba para el régimen? Los que son miembros de las organizaciones paramilitares y gubernamentales del régimen. Y esto vale la pena mencionarlo, porque el régimen acostumbra a usar ahora para tratar de presentar de que en Cuba existe una sociedad civil. Y entonces se han creado toda una serie de organizaciones que dan risa. Dan risa porque las ponen como organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué cosas son organizaciones de la sociedad civil? Para que se entienda muy clarito dentro de Cuba. Organizaciones de la sociedad civil son las organizaciones no gubernamentales. Y entiéndase el no bien grande. No gubernamentales. Las organizaciones de la sociedad civil son organizaciones no gubernamentales. ¿Y qué se entiende o qué se significa por no gubernamentales? Bien, primero, que son organizaciones independientes del gobierno. No tienen nada que ver con el gobierno. Segundo, no son organizaciones que reciban dinero o sustentación del gobierno. Tercero, son organizaciones dirigidas y, por supuesto, articuladas, organizadas y representadas por personas que no pertenecen al gobierno. Entonces, ¿qué sucede con estas organizaciones de la sociedad civil de Cuba? Que quiere el régimen presentarla como organizaciones de la sociedad civil. Y les pongo algunas. Comités de Defensa de la Revolución. Primero, ¿quién es el presidente de esta organización? Un miembro del Comité Central del Partido Comunista. ¿De dónde reciben dinero los Comités de Defensa de la Revolución? Del gobierno. ¿De dónde reciben dinero para viajar, por ejemplo, ahora a Lima, Perú? ¿De dónde los Comités de Defensa de la Revolución, si fueran una organización independiente, iban a tener dinero para montar en un avión, alquilar un avión y montar en un avión a decenas de personas pagándole pasaje, sostenimiento, hoteles, comida, taxis y todos los otros gastos que implica un viaje a otro país? ¿De dónde? Ese es dinero del gobierno, dinero de la dictadura. Así que los Comités de Defensa de la Revolución no son una organización de la sociedad civil cubana, son una organización gubernamental. Segundo, tienes a Consejo Nacional de Sociedades Científicas. Luce muy bonito, pero ¿de quién es la sociedad científica cubana? Del gobierno. ¿Quién la preside? Funcionarios del gobierno. ¿De dónde se sostienen? Entidad de dinero gubernamental. ¿Es una organización no gubernamental? No, es gubernamental. Federación de Estudiantes Universitarios. En la antigüedad, antes de la revolución, la FEU, Federación de Estudiantes Universitarios, fue una organización no gubernamental. Era una organización de los estudiantes. ¿De dónde? ¿Quiénes la dirigían? Pedro Luis Boitel, la dirigió José Antonio Echevarría. ¿Tenían algún vínculo con el gobierno? No, absolutamente no. Una organización no gubernamental. ¿Recibían dinero, sustento del gobierno? No. El dinero era todo donaciones de estudiantes. Los estudiantes con su matrícula pagaban parte de lo que era el sostenimiento de la federación. Incluso había una cuota para los miembros de la FEU que pagaban los miembros de la FEU. Así que la Federación de Estudiantes Universitarios fue una organización no gubernamental. Hoy actualmente ningún miembro de la FEU paga ninguna cuota a la organización. La matrícula, no pagan matrícula porque la educación es gratuita. Así que por lo tanto quienes pagan el sostenimiento de la FEU es el gobierno. Por lo tanto, dejó de ser una organización no gubernamental. La Academia de Ciencias de Cuba, otra organización, idem. Lo mismo, la misma historia que de las sociedades científicas. Asociación Cubana de las Naciones Unidas. Muy bonito, luce más anti, más no gubernamental que cualquiera de las anteriores. Pero tampoco lo es. ¿Quién la preside? Un individuo del gobierno. ¿De dónde viene su dinero de sostenimiento? Del gobierno. ¿Quién pagó su viaje a todo esto, a Lima, Perú? El gobierno. Brigadas Técnicas Juveniles. Si la conociera yo bien, una revista que se dedicaba a escribir sobre cosas técnicas y que simplemente era militar, la dirigían la Unión de Jóvenes Comunistas. ¿Y que de dónde venía el dinero? El dinero nada, para publicar eso. Las imprentas del gobierno era la que publicaba la revista Juveniles Técnicas. La imprimían las impresoras de las plantas de impresión, o sea, las tipográficas del gobierno. Entonces, ¿de qué historia estamos hablando aquí? De simplemente organizaciones gubernamentales. Entonces, esta es la realidad. Esto trata de engañar a yo no sé a quién, porque en el extranjero, ahora en Lima, Perú, todo el mundo sabe que son grupos paramilitares y grupos gubernamentales los que van. Yo estaba mirando hace un rato en la televisión lo que estaba sucediendo allá en Lima. Y era vergonzoso lo que está pasando, porque tienen el rechazo de todo el mundo. Con una bandera cubana, ocupan todos los primeros asientos. Para eso llevaron un avión de todos estos pobrecitos ingenuos que llevan de títeres allá a gritar y a tratar de crear problemas y broncas y escándalos y todo este lío, a gritar. Porque para eso es que le pagan el pasaje, para que vayan a gritar y a fomentar problemas allí, tropas de choque. Y entonces, pues estaban en un salón de conferencia y no dejaban hablar al embajador de México, simplemente gritando no al bloqueo, Cuba se respeta. O sea, toda una serie de tonterías de la que se ríen todos los funcionarios esto, y principalmente los de México, que se dan cuenta y conocen bien todo este funcionario y todo este articular tan ridículo. Entonces no dejaban hablar a nadie en un foro de diálogo. Y como le dijo el embajador de México, esto es un foro de diálogo, entonces ustedes no dejan dialogar, esta es la forma que se dialoga en Cuba. Y entonces, porque el embajador de México sabe cómo se dialoga en Cuba, simplemente hay un solo participante, el régimen, la dictadura, ese es el único que habla, el otro no existe, no, te lo inventan y te le atribuyen todas las cualidades negativas que el régimen quiere. Y este tipo de escándalo es intolerable. Los amenazaron con que los iban a sacar del salón. Un disgusto tremendo a todo el mundo. Cuando habló el embajador de los Estados Unidos en la OEA, pues pasó exactamente lo mismo. La gritería, la chanchullería, gritando estupideces, no al bloqueo. ¿Qué bloqueo? ¿De qué existe? Si el que más dinero manda a Cuba es Estados Unidos, de donde salen miles de millones de dólares, más de 2,000 millones de dólares en remesas para Cuba, donde hay un intercambio comercial, mantienen relaciones diplomáticas. ¿De qué bloqueo están hablando estos tontos? Entonces, todo el mundo se ríe de ellos, porque de verdad que, bueno, todos estos embajadores y diplomáticos que conocen, vivieron la Guerra Fría, porque lo mismo pasaba con la Unión Soviética, con Checoslovaquia, con Hungría, con Polonia, este tipo de conducta. El propio soviético, acuérdense de Nikita Khrushchev quitándose un zapato y dando zapatazos en Naciones Unidas, en su asiento, porque le disgustaba que el embajador americano le dijera dictadura al régimen stalinista de Moscú, etcétera, etcétera. O sea, esta es una historia que todo el mundo conoce. Se creen ellos que controlan, porque van con la intención de hacer en el extranjero lo mismo que hacen en Cuba. Y lo que se ganan es un rechazo manifiesto, porque se van quedando solos. Cada día están más solos, porque la dictadura tiene su fin ya. Y todo el mundo sabe que la dictadura castrista va llegando a su fin. Pero bueno, regresando al artículo de Granma, dice que el artículo del Granma dice: desean dar espacio en el Foro de las Américas a jóvenes de la isla sin representatividad. Estos son exiliados cubanos. Y no solamente exiliados cubanos, cubanos de adentro de la isla, de organizaciones que lograron salir antes, varios días antes lograron salir a otros lugares y después asistieron, ahora han asistido allí a Venezuela. Y entonces pues esto les molesta, porque dice que que les molesta llamarlos porque no tienen representatividad. ¿Y quién determina la representatividad dentro de Cuba? Y esto es una pregunta bien interesante. ¿Cómo saben que no tienen representatividad? Porque yo los conozco en Cuba y yo conozco de grupos de derechos humanos dentro de Cuba, y conozco de sindicalistas, de organizaciones sindicales independientes en Cuba que tienen decenas y algunos hasta cientos de miembros. ¿Eso no es representatividad? ¿Acaso no tienen derecho a esa representatividad? Bueno, pues dice este señor, el Ronald Hidalgo, que es el segundo secretario de la UJC, que hicimos el reclamo de que Cuba es una sola. Cuba, y voy a terminar la frase de él, que Cuba es una sola y los cubanos pertenecemos a las organizaciones amparadas por nuestra Constitución. Mira qué frase más interesante para el que no sepa la realidad de Cuba. ¿Cuba es una sola? No, Cuba no es una sola. Cuba tiene más del 10% de su población en el extranjero. Cuba tiene un exilio de más de 2 millones de personas. Así que sí hay más de una Cuba. Incluso la ciudad de Miami tiene más cubanos que cualquier otra ciudad después de La Habana. Fíjese usted si hay más de una Cuba. Sí hay más de una Cuba. Entonces, eso es falso. Y lo segundo es que dice que y los cubanos pertenecemos a las organizaciones amparadas por nuestra Constitución. ¿Y acaso es Constitución lo que existe en Cuba? ¿Eso es una Constitución? Primero, ¿quiénes la escribieron? No fue el pueblo cubano el que la escribió, fue el régimen castrista el que la escribió. Segundo, ¿cómo la aprobaron? Con un sistema de votación controlado por los castristas que contaban los votos y que decidían qué se aprueba y qué no se aprueba. Así que todo esto es toda una farsa y da risa. Y en el próximo programa pues trataré de comentar un poco más sobre todo esto, porque es importante que los cubanos en la isla escuchen las verdades que el régimen les prohíbe a ustedes conocer. Así que, bueno, desafortunadamente se ha terminado el tiempo del programa y ahora pues solo me resta despedirme de ustedes, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Contigo hoy, quiero que conozcas cómo soy, y voy a ser un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y
vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.